¿Tenéis?
Sí.
Vale, perfecto. Pues si lo tenéis ya, que no se os pase, por favor. Ya está. Simplemente, no le dediquéis más tiempo del necesario, que ya veis que no tiene más chicha que la que... Bueno, pues nada, lo veré. Yo los corregiré, los de la APP1 y los de la APP2, me tiraré las vacaciones corrigiéndolos, ¿de acuerdo? Entonces, no. Para Reyes, los Reyes Magos os traerán la nota de prácticas. Venga, el otro día nos quedamos aquí. El último día nos quedamos que faltaba esta última parte del tema 7 por ver, ¿no? Que eran los tipos de neurotransmisores, los distintos tipos de neurotransmisores, los principales, que son los que tenéis que dominar y qué es lo que tenéis que saber de ellos. De ellos tenéis que saber un par de cositas de cada uno, pero fijaos, estos son muy importantes, estos que están en esta página, en esta diapositiva que puse. Ya vimos lo que era la... Que no se ve... ¡Ah, leche! Claro, yo lo veo perfectamente. Esto sí está apagado. ¿Para qué lo vais a ver vosotros? Si lo ven en casa, ¿no? Esto ya es youtuber.
A tope. Esto se ha encendido, sí.
Eso es. Que no lo están viendo. Los online no sé ni siquiera si estáis ahí. Pone que estáis 21, pero ninguno dice ni mu. 21 sabrán con... Ah, sí, mira. Ese Susana. Perfecto. Ya sé que estáis ahí. Muy bien, se ve perfecto, sí, vosotros sí, pero es que aquí no había puesto el proyector y entonces precisamente los que vienen a clase no lo han hecho. Muy bien, haced el cuestionario ya, cuanto antes, ya sabéis. De acuerdo, nos quedamos el otro día aquí. ¿Ahora ya lo vais viendo? Hay que esperar un poquito. Pero va calentando, ¿no? Va cogiendo cuerpo la letra. Pero lo veis. Bueno. Vimos, en esta diapositiva, como veis, están la acetilcolina y las aminas biógenas. Las monoaminas, concretamente. Que es muy importante que ya sepáis, que vayáis metiéndose en la cabeza como la tabla de multiplicar. Cuando digo lo de la tabla de multiplicar, hay gente que no se la sabe, que me sorprende. ¿Cómo que tú no te sabes la tabla de multiplicar? ¿Pero cómo no te vas a saber la del 7 y la del 8? ¡Mujer! Es que, de verdad, qué mal han hecho las máquinas, ¿eh? Os dais cuenta, ¿no? ¿Cómo que no? Eso es de haber estado toda la vida con la calculadora. Vas a utilizar una multiplicación. ¿Y cómo multiplicas por 7 o por 8? ¿No multiplica si no multiplica de cabeza? ¿Has usado calculadora? Fijo, toda la vida. ¿También de tu grupo, Karen? No, ya me lo han dicho. Justo, o sea, Karen, que no sé... Algo va a haber, o sea, si varios dicen que les amenazan para que vengan, algo va a haber de realidad, Karen. En el recreo nos vemos, sí. Bueno, como vemos, los tipos de neurotransmisores. El otro día vimos la acetilcolina, que se abrevia, que lo que comentamos cuatro visitas de la acetilcolina, ¿no? La abreviatura es ACH y... Recordad que de cada uno de estos tenéis que saber, como la tabla de multiplicar, que era lo que le decía la compañera, dónde están, cuáles son los principales núcleos de esos neurotransmisores, cuáles son los principales receptores, si te los ponen para que lo sepas, de esos neurotransmisores, ¿vale? Pero ya tenéis que tener aquí en la cabeza desde siempre que acetilcolina son núcleos septales y núcleo basal de Meyner, como en realidad son núcleos basales, pero el de Meyner es uno de los más importantes. De acuerdo, como neuronas importantes que utilizan la acetilcolina como núcleos de donde se agrupan los somas de las neuronas que utilizan como neurotransmisor la acetilcolina. Ya sabéis que en realidad los núcleos es donde se agrupan los somas de las neuronas, ¿de acuerdo? Porque ahí es donde, por lo tanto, se produce el metabolismo, donde se fabrica, se expresan los genes, etcétera, etcétera. Pero el botón terminal puede estar en el otro lado del cerebro. ¿De acuerdo? Por salir del axón y ir a conectar con otro área. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde sabemos que están los somas de las neuronas. Esos son los núcleos, los distintos núcleos. El núcleo basal de Meyner y los núcleos septales. Recordad, septum es, como ahora lo llamáis septum a la argolla, esta que os ponéis aquí. ¿No lo llamáis septum al piercing ese que va aquí? Eso es, pues como es el septum, esto... Pues igual en el cerebro, igual entre los dos tabiques es el septum, ¿vale? El tabique, vamos, que separa, es lo que es un septum. Entonces, núcleos septales están ahí, en la parte de adelante, en la parte más central, ¿de acuerdo? Y los basales están en la base, de ahí se dice núcleos basales, en el encéfalo anterior, núcleo basal de Meynert, ¿vale? Que son los primeros en los que se aprecia muerte neuronal en procesos degenerativos, neurodegenerativos, como el Alzheimer. En los núcleos, fundamentalmente, fíjate, en el núcleo basal de Meynert, es donde se aprecia fácilmente. Pero también en todo el sistema colinérgico. Entonces, también es buena idea, ya os comentaba el otro día, que si cuando se te mueren neuronas de acetilcolina, por lo tanto, tu tono colinérgico de tu cerebro, por así decir, disminuye, eso se traduce en problemas cognitivos, pues de alguna manera, tener un buen tono colinérgico tendrá efectos procognitivos. De acuerdo, aquellos medicamentos, por ejemplo, que aumenten el tono colinérgico son medicamentos, de alguna manera, promueven los procesos cognitivos. Núcleo basal, eso es. NS, núcleos septales. ¿Vale? Tenía que haber puesto NN para ser correctos en cómo se utilizan los plurales en las abreviaturas y las cosas. Pero esto es como apunto yo para enterarme. Entonces, NB de Meynert, núcleo basal de Meynert, núcleos septales, porque son varios. ¿De acuerdo? Tipos de receptores nicotínicos, que son ionotrópicos, los muscarínicos, que son metabotrópicos. Acordaos, nada más. ¿Vale? Eso es, ¿os acordáis? Nicotínicos, por lo tanto, la nicotina imita a la acetilcolina cuando se acopla a estos receptores. Y los muscarínicos, la muscarina, de la manita muscaria, imita a la acetilcolina, al fin y al cabo, cuando se acopla a estos receptores, a los receptores muscarínicos. Porque se llaman así porque tanto la nicotina como la muscarina tienen afinidad por estos receptores. Eso es lo que se ha visto. Esto es lo que vimos el otro día, ¿de acuerdo? Solamente con el tema de la acetilcolina. Y ahora nos vamos a meter con las aminas biógenas. Las aminas biógenas, también muchas veces las nombrarán como monoaminas, en otras asignaturas, en otros momentos, que fundamentalmente en el sistema nervioso central son tres, que es la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, ¿de acuerdo? Están implicadas una, las dos o las tres en casi todas las patologías que tengan una base neurológica de un sistema de circuitos neurales que no funcionan bien, pues van a estar implicados estos. Desde la psicosis al déficit de atención, pasando por todos los trastornos del estado de ánimo, ya sea la bipolaridad, ya sea la depresión mayor, todo esto, están afectados o bien una de las tres monoaminas o bien las tres, que lo sepáis, o dos. O dos y pico. Entre ellas, además, entre estos sistemas se regulan los unos a los otros, hay mucha interacción entre unas y otras, con lo cual, al final, en realidad, las tres están implicadas en casi todo. Daos cuenta que el medicamento más exitoso desde hace muchos años, el psicofármaco más exitoso, es un inhibidor de la recaptación de serotonina y toda la familia de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. El famoso Prozac, este que hace unos años salió y que es el mayor éxito de ventas en Occidente, dado que tenemos una sociedad que generamos bastantes trastornos del estado de ánimo y de ansiedad, pues aquel que, al fin y al cabo, imaginaos, si recaptas, ya vimos el otro día cómo en la sinapsis se liberaba muchísimas más moléculas del neurotransmisor de las que se necesitaban para activar los receptores contrarios, para que hubiese suficiente concentración para que el receptor y el ligando siguiesen unidos, ¿no? En cuanto se liberaba, lo normal es que en la mayoría de las sinapsis, en las que se presenta un transportador, el transportador recaptase de nuevo un montón de ese neurotransmisor y lo metiese en la neurona que lo ha liberado, ¿de acuerdo? De manera que disminuye rápidamente en la sinapsis, bueno, disminuye la concentración de neurotransmisores hasta que llega un momento en que hay tan poca concentración que se separa el neurotransmisor del receptor y la señal cesa. ¿Entendemos cómo funciona? Entonces, imaginaos, si inhibes un recaptador, es como si en realidad se mantuviese, como si hubiese disparado, o sea, la excitación que recibe, la señal que recibe la neurona siguiente, digo que no es la excitación porque puede ser inhibición la señal que recibe la neurona siguiente, ¿entendemos? Al final, y cuando se acoplan los receptores, los ligandos a los receptores, los neurotransmisores se acoplan a los receptores en la neurona siguiente, en la membrana de la neurona siguiente, eso se transformará directamente, si son ionotrópicos, porque hablan canales de iones y se producen desplazamientos de iones, ¿de acuerdo? O indirectamente, si son metabotrópicos, porque esos metabotrópicos en sus cadenas activadas por ese segundo mensajero, sus cadenas de reacciones enzimáticas, también actúan sobre canales iónicos, de manera que o directamente o indirectamente al final crean corrientes inhibitorias o corrientes excitatorias en la membrana de la siguiente neurona. ¿De acuerdo? La sumación espaciotemporal que se produce en el cono axónico de la siguiente neurona en cada momento de corrientes inhibitorias y corrientes excitatorias hará que se ponga el cono axónico a un umbral de potencial de acción, que si alcanza el menos 55, se produce el potencial de acción. ¿Os acordáis que el potencial de membrana era menos 70? Pero cuando alcanzaba el menos 55, se abrían los canales de sodio y ya era ¡boom! El disparo de todo o nada, ¿de acuerdo? Se genera el potencial de acción. Esa es la integración, la integración de la información que hace una neurona. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, si cuando tú inhibes el recaptador, es decir, bloqueas el recaptador no coge neurotransmisor, todas las moléculas de neurotransmisor permanecen durante mucho más tiempo en la sinapsis. Se irán disipando algunas, habrá alguna actividad enzimática extracelular, pero siempre más lento de lo que ocurriría si recapto y lo degrado dentro, lo vuelvo a meter en vesículas o lo que sea. De manera que cuando inhibes el recaptador, pues si una neurona, por ejemplo, serotoninérgica, tenía que provocar una excitación en los receptores, una señal en los receptores postsinápticos, una señal o 10 señales en un segundo, si yo inhibo el recaptador, al final tengo 50 señales, porque sigue permaneciendo todo el rato unido el receptor al neurotransmisor y sigue dando señal, ¿de acuerdo? Porque no se recapta, no se vacía, aumenta muchísimo. ¿Ligando? Sí, ligando significa lo que suena, es decir, que tiende a ligarse, que se unen. Un ligando es el que se une a un receptor. Claro, un ligando, claro, claro. Eso es, no, la clave que quiero que entendáis era por lo que lo planteaba la semana pasada, es que toda sustancia que tiene afinidad por un receptor es un ligando. Ese receptor, ¿vale? Es decir, que estando lo suficientemente cerca y en la concentración adecuada, van a tender a estar juntos. Eso significa que es un ligando. Todos los ligandos tienen afinidad por el receptor. Pero todos los ligandos que además de unirse al receptor, cuando se unen al receptor, cambia la forma del receptor, provocan actividad intrínseca en el receptor, por lo tanto, esos ligandos se llaman agonistas. Cuando no provocan actividad intrínseca, simplemente se unen, ya está, pero no hacen que el receptor cambie, le dejan en su línea base de actividad, esos se llaman antagonistas. ¿De acuerdo? Por eso los antagonistas lo que hacen es impedir que el agonista actúe sobre el receptor y cambie la forma del receptor. ¿De acuerdo? Esa es la señal. Esa es la clave, lo que tenéis que distinguir. Todas las moléculas que se unen a los receptores son ligandos. Y los que además de unirse hacen que el receptor cambie son agonistas. Si cambia para el lado habitual, es un agonista normal y corriente. Si lo cambia completamente al máximo, es un agonista completo. Si cambia un poquito, pero poquito, es un agonista, agonista parcial, ¿de acuerdo? Y si lo cambia, pero para el lado contrario, es un agonista inverso. ¿Entendéis? No, claro. Esa es la clave. Claro, ocupa, es un ocupa el sitio del agonista sin que cambie el receptor, ¿de acuerdo? Sin que el receptor cambie de forma, la clave es esa, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaos, si era un canal de sodio que dejaba pasar, por ejemplo, una molécula por unidad de tiempo, ¿de acuerdo? O 5 moléculas por unidad de tiempo cuando no tiene unido nada. Esa es su actividad básica. Cuando se une un agonista, si en vez de 5, pues tendrá 25 moléculas que estarán pasando, 25 iones que estarán pasando por ese canal por unidad de tiempo. Ahora bien, si en vez de 5 hay uno que lo deja en 2, es que está cerrando el agujero. Si está cerrando el agujero, significa que al unirse ese ligando, hace que el receptor cambie de forma. Si cambia de forma es que provoca actividad intrínseca en el receptor. Entonces, ¿es agonista o antagonista? Agonista. Si provoca actividad intrínseca, agonista. Ahora, como lo que hace cerrarlo en vez de abrirlo es un agonista inverso. Esa es la clave. Eso es lo que quiero que entendáis. Si lo entendéis bien, lo tendréis bien avanzado para las siguientes asignaturas y siguientes cursos. Mirad, por lo tanto, tenemos que aprendernos como la tabla de multiplicar que la serotonina se produce, es decir, en los núcleos del RAFE. Todas las monoaminas, todas las aminas biógenas, sus núcleos, donde se agrupan sus somas, están en el tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo es una estructura que en el sistema nervioso central tendríamos la parte más caudal, es la parte más trasera, por lo tanto es la médula espinal. De la médula espinal, ya dentro del cráneo, empezaría el bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo, que esas tres estructuras componen el tronco del encéfalo. ¿De acuerdo? Para que tengáis un pelín más idea, justo delante del mesencéfalo estaría ya el diencéfalo. El diencéfalo son todas aquellas estructuras, que se os vaya quedando ya, que llevan la palabra tálamo. Todas las estructuras que llevan la palabra tálamo forman el diencéfalo. ¿De acuerdo? De manera que el tálamo, es que parece esto el 1, 2, 3, respondo atrás. Como por ejemplo, tálamo. ¿Vale? O hipotálamo. Epitálamo, subtálamo. Todos los que llevan la palabra tálamo forman parte del diencéfalo. ¿De acuerdo? Quiero que lo entendáis. Fijaos, cuando estudiéis el próximo cuatrimestre el desarrollo embrionario, el neurodesarrollo, que estas cosas vienen bien para entender cómo funciona todo y cómo se acopla todo. Veréis que es así, que primero es un tubo neural, fíjate, todo nace de la piel de un tubo por donde luego va el líquido cefalorraquídeo. Entonces tendrías la médula espinal, esto sería la médula espinal, ¿de acuerdo? Y luego tendrías, aquí primero se hacen tres vesículas, tres engordamientos, que de esos tres engordamientos van a pasar a cinco. Es decir, esta, que es el mesencéfalo, se queda en el mesencéfalo. Esta, que es el romboencéfalo, se queda en el mesencéfalo y mielencéfalo. Y forma la parte de atrás, fíjate, el cerebelo. Y estas formarían el bulbo raquídeo, el puente y luego con el mesencéfalo. Mesencéfalo. El diencéfalo son todas las palabras de tálamo. Y el telencéfalo, que sería la primera, es tan grande que en nuestro caso se hipertrofia y es tan grande que llega a tapar las otras estructuras, ¿vale? Por eso cuando veamos el encéfalo de cordero, veremos cómo el encéfalo de cordero, en realidad por la superficie dorsal vemos solo telencéfalo, porque la primera vesícula es el telencéfalo, que es lo que da lugar a los hemisferios cerebrales. La segunda es el diencéfalo y la tercera es el romboencéfalo, que es metencéfalo y mielencéfalo, donde estaban, como os digo, las tres estructuras, que esto, por lo tanto, serían las que formarían en realidad el puente, el mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo formarían el tronco del encéfalo, tronco o tallo cerebral, ¿de acuerdo? El diencéfalo es donde están, como digo, las estructuras que llevan la palabra tálamo y estos serían los hemisferios cerebrales, es lo que lleva. Entonces, fijaos que en esta zona, en la zona del más próxima a la médula espinal, en esas tres estructuras que son el bulbo raquídeo que estudiábamos en el cole, el puente y el mesencéfalo, hay una zona muy cercana a donde se juntan los dos hemisferios, porque tenemos una mitad derecha y una mitad izquierda de todo, ¿de acuerdo? En el centro de este eje, de este neuroeje, estaría el eje de simetría y con respecto ahí salen las mismas estructuras en un lado que en el otro. Si decimos que hay los núcleos de la amígdala, pues hay una amígdala en el hemisferio derecho y una amígdala en el hemisferio izquierdo. Cuando dicen el hipocampo, hay un hipocampo en el hemisferio derecho y un hipocampo en el hemisferio izquierdo. ¿De acuerdo? Somos seres bilaterales y solemos tener las mismas estructuras en la mitad derecha que en la mitad izquierda, salvo aquellas estructuras que son únicas. Que son únicas, siempre se van a expresar en la línea mediana. Tenemos dos ojos, uno a cada lado, una nariz en el medio. Que parece una tontería, pero es así, ¿de acuerdo? Ese es el esquema básico que tenemos de funcionar desde nuestro antepasado Bilateria, el primero que da origen a todo un clado en la evolución de seres con simetría bilateral, ¿no? Hay otros que tienen otro tipo de simetría, como por ejemplo los equinodermos, los erizos de mar, las estrellas tienen una simetría radial, lo veis, ¿no? Que tienen una simetría radial. Nosotros pertenecemos a esa bilateria. Bueno, pues con esto quiero decir, en esa parte de unión de los dos hemisferios en el tronco del encéfalo o tallo cerebral es donde está una sutura que es lo que significa rafe, sutura, hay un, como una unión, donde, como un costurón donde se juntan las dos, y ahí es donde están estos núcleos del rafe. A lo largo de las tres estructuras, del bulbo raquídeo, el punto y el mesencéfalo, es donde están los núcleos del rafe. Y los núcleos del rafe son los donde se acumulan las neuronas que utilizan como neurotransmisor serotonina. Fijaos que de esos de la serotonina te dicen, forma parte junto con la noradrenalina del sistema de activación ascendente y es blanco de la neurotransmisión serotoninérgica y de la noradrenérgica. Aquellos alterar la neurotransmisión de la noradrenalina y de la serotonina es el efecto farmacológico de muchísimos antidepresivos. ¿De acuerdo? Porque, como ya os he dicho antes, la depresión, entre otras, es una patología en la que no está bien regulada el sistema monoaminérgico, de alguna manera. Quedad con esa. La serotonina, por lo tanto, en núcleos del rafe. La noradrenalina en el locus coeruleus. Eso lo tenéis que aprender también. Es un lugar, se llama locus coeruleus, que es un lugar ceroso. Que sí, es lo que significa. Coeruleus significa cerúleo. Que el neuroanatomista que lo vio en el micro le pareció que era como de cera y entonces lo puso ese nombre y ya está. Pues ese locus es importantísimo porque es el núcleo donde están las neuronas que utilizan noradrenalina. Todo el sistema noradrenérgico tiene esa base en el locus coeruleus. Como os digo, entre los núcleos del rafe y el locus coeruleus también hay conexiones porque las tres monoaminas están conectadas unas con otras. La adrenalina, fijaos, la adrenalina es una molécula muy parecida a la noradrenalina que simplemente con un cambio enzimático se transforma en adrenalina y tiene unas propiedades muy similares, es decir, actúan ambas, actúan tanto noradrenalina como la adrenalina, actúan sobre los mismos receptores, sobre los mismos que se llaman alfa y beta adrenérgicos. O todos los que utilizan sistema de adrenalina o de noradrenalina, alfa y beta adrenérgicos. La cuestión, fijaos, es que en el sistema nervioso central, en realidad, las neuronas utilizan como entre el 80 y el 90%, las neuronas de noradrenalina o adrenalina, utilizan como neurotransmisor la noradrenalina. Y como entre un 10 y un 20, adrenalina. Y en la periferia, en el resto del cuerpo, que también se libera adrenalina y lo sabemos, ¿no? Es justo al contrario. Nuestras glándulas suprarrenales, por ejemplo, liberan como entre un 80 y un 90 de adrenalina y un 10 y un 20 de noradrenalina. Pero es como que digamos que es como azúcar blanco y azúcar moreno, ¿vale? Las dos las utilizan para endulzar las mismas cosas y tienen muy poquitas diferencias entre una y otra. De hecho, lo que te dicen de la adrenalina, pues eso, como es en el sistema nervioso central la que utiliza fundamentalmente la noradrenalina, pues la adrenalina te dice que se fabrican los botones terminales de las neuronas noradrenérgicas a partir de noradrenalina y además en la médula adrenal. Adrenal, que como su nombre indica, adrenal, pegado al riñón, ¿de acuerdo? Acordaos que la noradrenalina o la norepinefrina, es decir, la misma molécula, llamarle, es como Pepe y José, es la misma molécula llamada de dos maneras. Esto es verdad, una tiene base latina, raíz latina, que es esta, adrenal, adrenal, y otra raíz griega, que es epinefrina, ¿no? El nefrólogo es el médico que te mira el riñón. Y epi es encima de, en griego. La epidural te la ponen encima de la dura madre, que es una de las tres meninges que recubren nuestro sistema nervioso central. La dopamina, que es otra de las tres monoaminas, fijaos, que está muy relacionada con la noradrenalina, porque la dopamina se fabrica a través de dos reacciones enzimáticas a partir de la tirosina, y la noradrenalina se fabrica a partir de la dopamina, ¿vale? Te están diciendo, la adrenalina se fabrica a partir de la noradrenalina, pero la noradrenalina también se fabrica o bien a partir de la tirosina, transformándola primero en dopa, luego en dopamina y luego por fin en noradrenalina, o bien a partir de la dopamina, transformándola en noradrenalina. Entonces, fijaos, no son iguales, esta tiene su propio sistema de neurotransmisión, la dopamina tiene sus propios receptores y los receptores de dopamina se nombran con D. O sea, está el D1, el D2, el D3, el D4, ¿de acuerdo? Puede haber todos los D que según vayan descubriendo otro tipo, le ponen otro número y ya está, a la D. Eso es. Entonces, fijaos, el sistema dopaminérgico, también sus núcleos están en el tronco del encéfalo, concretamente en el mesencéfalo, en la parte más cercana al diencéfalo ya, por lo tanto, del tronco del encéfalo, en dos zonas. Una que se llama área tegmental ventral, pero es que el tegmento es la parte baja, bueno, la parte media del tronco del encéfalo, ¿de acuerdo? Y el área tegmental ventral es porque es una zona un poco difusa. Cuando uno ve al microscopio, busca el área tegmental ventral, no se ve, no hay nada que marque una línea donde está el área. Hay otras cosas que sí, por ejemplo, la sustancia negra, que es el otro, los otros núcleos, porque hay una sustancia negra en el hemisferio derecho y una sustancia negra en el hemisferio izquierdo, la sustancia negra se ve y se aprecia y se ve negra. Cuando tú miras en el microscopio, se ve una mancha negra como una forma como de judía, dice, mira, una sustancia negra. Yo, por ejemplo, cuando tenía que cuantificar algo de la área tegmental ventral, cuando llegaba al corte en el que veía la sustancia negra a un lado, veía la sustancia negra del otro hemisferio y sabía que la zona de en medio es el área tegmental ventral. Pero se sabe por localización de otras estructuras, ¿de acuerdo? Se sabe que esa zona tiene una realidad funcional, pero no tiene una realidad óptica que se vea distinta. No hay nada que te diga que ahí está el área tegmental ventral, a menos que utilices determinadas tensiones, por ejemplo, para marcar neuronas dopaminérgicas. Por ejemplo, como el área tegmental ventral tiene es el área principal de fabricar dopamina, pues ahí van a estar, si tú tiñes una preparación, pues te vas a ver coloreada esa zona. Pero si no, con el tejido en fresco no se ve absolutamente nada. Sin embargo, la sustancia negra sí, y sabes que está a la misma altura entre medias. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, os tenéis que aprender, por lo tanto, serotonina, núcleos del RAFE, noradrenalina, el de la cera, locus coeruleus, locus es lugar en griego y coeruleus ceroso, ya te digo. Y dopamina en área tegmental ventral, si es en inglés es VTA, porque a los ingleses hay que les gusta decir las cosas al revés, ¿de acuerdo? Y la sustancia negra, que son las dos. Entonces, fijaos, os mencionan en esta parte, en este texto, os están mencionando que es importante el sistema dopaminérgico para las conductas de abuso de drogas y de drogadicción, por lo tanto, de adicción. Por eso te mencionan las drogas aquí con la dopamina. Si os digo que del área tegmental ventral al núcleo accumbens es el final de un circuito, que es el famoso circuito de la recompensa, que cuando anticipas que algo te va a gustar, coincide con una liberación de dopamina en accumbens. Las neuronas que tienen su soma en el área tegmental ventral liberan su neurotransmisor en el botón terminal en el núcleo accumbens. Es el sistema mesolímbico. Ese sistema mesolímbico tiene unas ramas que están detrás de ese circuito de reforzamiento. ¿De acuerdo? De ese circuito mesolímbico hay otras, fíjate, que cuando está exacerbada esa zona concuerda con los síntomas positivos de la psicosis. Por eso son blanco. Las neuronas dopaminérgicas son blanco y, por lo tanto, toda la neurotransmisión dopaminérgica es blanco de los antipsicóticos. Porque cuando tienes un brote psicótico, los delirios y las alucinaciones concuerdan con una exacerbación de neurotransmisión dopaminérgica en la vía mesolímbica, en la que conecta meso, de mesencéfalo, área tegmental ventral, con una parte importante del sistema límbico, que es el núcleo accumbens, que es el estriado, el cuerpo estriado, el núcleo estriado, en la parte más ventral. Fijaos que otro de los circuitos importantes de dopamina es el circuito nigroestriado, concretamente, fíjate, de la sustancia negra que está cerca del área tegmental ventral al estriado, que cuando se dice estriado se suelen referir al estriado dorsal, porque el accumbens también es estriado, pero es estriado ventral. ¿De acuerdo? Entonces, ese circuito que conecta con la sustancia negra con el estriado, con el caudado y putamen, que son los núcleos del estriado dorsal, forma parte de uno de los dos circuitos más importantes, de las dos estructuras importantes en regular las órdenes motoras, por lo tanto, en regular el movimiento, en modular las órdenes que manda tu corteza motora hacia las motoneuronas de tu médula espinal. Ahí hay dos sistemas que están regulando esas órdenes concretamente y haciendo, y por lo tanto son importantes en todos los programas motores, programas de movimientos. Y son los ganglios basales, que en esos ganglios basales, que no son núcleos basales, como habíamos dicho, no se refiere al núcleo basal de Meyner y otros, sino a los ganglios basales, a esta sustancia negra que conecta con el caudado y el putamen en el encéfalo anterior. Ahí, esa que regulan, por lo tanto, conducta motora junto con el cerebelo, veréis que son los dos principales sistemas de control de las órdenes motoras. El cerebelo y los ganglios basales. Estos ganglios basales, la vía nigroestriada que conecta la sustancia negra con el estriado, ahí es donde se produce muerte neuronal en la degeneración que provoca el Parkinson. Y el Parkinson, ¿cómo cursa? Con problemas hipokinéticos, es decir, con problemas de reducción del movimiento. Los primeros síntomas del Parkinson son rigidez y temblores, de manera que, y luego ya progresan y hay también incluso problemas cognitivos, etcétera, etcétera, casos de demencia en Parkinson y otra serie de historias, pero que están relacionados con la dopamina. También la dopamina, aunque no lo dicen aquí, está relacionado con la función ejecutiva, puesto que el córtex prefrontal necesita mucha dopamina y en el córtex prefrontal esa dopamina, por ejemplo, deficitaria, se supone en los trastornos por déficit de atención, en hiperactividad. La hiperactividad también incluye ganglios basales, por eso que controlan el movimiento, pero si solamente es déficit de atención, es un déficit dopaminérgico ahí. Por eso, fijaos que un inhibidor de la recaptación de dopamina, los inhibidores de la recaptación de dopamina son la cocaína. Entonces, la cocaína engancha muchísimo porque pues el sistema de refuerzo es dopaminérgico, el sistema de recompensa, y fíjate tú que bloqueo el recaptador, eso significa que cuando anticipo que algo me gusta y se libera dopamina en accumbens, si no se recapta esa dopamina de accumbens, es que anticipo que me gusta, pero además anticipo que me gusta mucho, porque me sigue gustando y gustando y gustando. Lo que antes era un disparo neuronal, ahora, como ha bloqueado el recaptador, el efecto es como que me gusta la leche. Por eso la cocaína tiene un fácil enganche, es un de muy fácil enganche porque va directamente ahí. Y un primo de la dopamina es la anfetamina. O sea, la anfetamina es como una coca plus, una coca. Sí, es una cocaína. Yo no, pero si queréis ver algo que os alucine, buscad una entrevista que tienen Enrique Sánchez Ferlosio, el sumum de la gramática española de toda la vida, con Fernando Sánchez Dragó, muerto no hace tanto, en el que se tiran en un programa de La 2 hace años, en el que de repente deriva la conversación en un elogio a las anfetaminas durante 20 minutos, que decía Sánchez Ferlosio que él hizo el tratado de gramática española, que le ganaba una noche a la semana gracias a no sé qué anfetamina. Bueno, unas burradas. Veréis, grandes intelectuales de tal, os puede romper un poquito los esquemas. No seré yo quien os incite o alabe la toma de anfetaminas. Como toda sustancia que altera la conciencia, pues ahí todas tienen sus usos, sus abusos, etcétera, etcétera. Pero las anfetaminas tenían un efecto claro, ¿no? Entonces, fijaos, por ejemplo, comparé un ejemplo en el que había primos de las anfetaminas en MDA, estudios que con el NMDA, por ejemplo, con ratones en el water maze, ¿sabéis lo que? El laberinto de agua, es una piscina de agua, ¿no? De acuerdo, que se utiliza, que tiene, se tiñe el agua, de manera que la rata o el ratón no ve lo que hay debajo de la superficie, y cuando tú le echas al agua, pues tiende a moverse y hasta que encuentra algo, una superficie. Entonces tiene una plataforma, el water maze tiene una plataforma que está por debajo del nivel del agua, pero suficiente para que cuando llegue ahí se apoye, pero el ratón o la rata no sabe dónde está, entonces va explorando, generalmente pegado al borde, porque le causa aversión estar expuesto, ¿no? Entonces va pegado al borde hasta que llega y encuentra, ahí está. Entonces esos, luego coges, una vez que sabe dónde está, coges al ratón, le sueltas enfrente, y el ratón va directo. Si ha aprendido bien, porque se utiliza para memoria espacial, entonces colocas al ratón alrededor del water maze, del laberinto de agua, empiezas a colocar cosas. Pues, podéis alucinar, o sea, de repente hay una pared con un papel craft puesto y ahí cuelgan cositas, no sé, para generar referencias visuales para el ratón a la hora de orientarse. Pues en estudios del water maze se ven el tiempo que tarda el ratón en orientarse y en llegar, por lo tanto, directamente a la plataforma. Estuvieron con un compañero mío, cuando hice el doctorado, tenía un grupo de colegas, porque justo unos polacos publicaron en ese momento, un grupo polaco, que el NMDA habían conseguido que mejoraba el aprendizaje espacial en el water maze. Cuando hasta ahí, toda la publicación científica era el NMDA destruye neuronas, la NMDA te mata, te deja el cerebro hecho trizas, no sé qué. Y estos vieron que, y resulta que mi compañero me decía, yo tengo unos amigos que en donde hacía 3 años que habían descubierto esto, pero hace 3 años que su director no lo permite que... Quiero decir, porque publicar en contra de, o a favor de, o de no sé qué, pues a lo mejor tú estás recibiendo del Plan Nacional de Drogas la financiación, pues a lo mejor no le gusta que ponga, pero es que esto no significa que la droga sea, o sea, que no seamos idiotas. Si, ¿cuándo hemos visto, por ejemplo, en el ejército estadounidense se tomaban, iban de anfetas los pilotos en la guerra de Vietnam? Si no, si empeorase la memoria espacial, ¿se lo iban a dar a pilotos? Evidentemente, otra cosa es que luego te dejes un polvo, que haga lo que quieras, pero tiene unos efectos que no es tan no es extrañable que pueda. Y como dijo Paracelso, la dosis hace el veneno, claro, si tú haces estudias, que son las críticas que hacían, ¿no? A la toxicidad del NMDA, claro, si es que le estás dando una dosis que ni a un elefante, ¿cómo no va a causar muerte neuronal y lo que quiera? Pero vale una dosis recreativa de la que utilizaba cualquier chaval en el masculo, en el concierto que sea, ¿no? En fin, que hay mucha realidad ahí que escarbéis un poquito si queréis saber de qué va la realidad. A lo que íbamos aquí, con los neurotransmisores. Importante, la acetilcolina como el primero, las aminas biógenas que están implicadas en todos los trastornos. Recordad, serotonina, núcleos del RAFE, noradrenalina, locus coeruleus, adrenalina es como el sucedáneo de la noradrenalina en el sistema nervioso central, y además en la periferia están las glándulas suprarrenales. Y la dopamina, que está en área tegmental ventral y sustancia negra, implicada, como os digo, en el Parkinson, y por lo tanto, fijaos, en el Parkinson es porque hay un déficit de neurotransmisión en la vía que conecta la sustancia negra con el estriado, ¿no? Un déficit de dopamina ahí. Pero imaginaos los psicóticos que tienen un exceso de neurotransmisión dopaminérgica en una vía, en la mesolímbica, si toman un antipsicótico, que lo primero que hace es bloquear la neurotransmisión dopaminérgica para bajarle el brote, ¿de acuerdo? Si toman un antipsicótico en el mesolímbico, que es donde está exacerbada, tendrá un efecto farmacológico. Pero el psicótico que tiene el brote en ese momento, su vía microestriada neurotransmitía perfectamente. Al bloquearlo, no bloqueas solamente en el mesolímbico, bloqueas también en la neuroestriada. Con lo cual, al bloquear esa vía, le generas un parkinsonismo inducido por fármacos. Es decir, los antipsicóticos, los primeros antipsicóticos que salieron, que solamente iban a bloquear la dopamina, tenían como principal efecto secundario que provocaba un parkinsonismo que se llamaba síntomas extrapiramidales, y ahora se dice parkinsonismo inducido por fármacos. Pero que sepáis qué es eso, porque al final, quiero decir, es lo mismo. Si tienes menos neurotransmisión en esa vía porque se te están muriendo neuronas, que es lo que ocurre en el Parkinson, o si tienes todas las neuronas, pero estás bloqueando el efecto de la dopamina farmacológicamente, el efecto al final es el mismo. ¿Entendemos? Para que comprendamos cómo funciona todo esto. Pasemos a los siguientes. Fijaos, tipos de aminoácidos transmisores. Tipos de neurotransmisores, dentro de ellos unos aminoácidos que son transmisores. Los aminoácidos, además, algunos de utilizarse como neurotransmisor, ¿para qué sabemos que se utilizan los aminoácidos? Onliners, también vosotros, que no sé, os he abandonado, perdonad. A ver, mira, fíjate, me decía C. Gómez, ¿por qué para ayudar en el diagnóstico de déficit de atención no se usan los niveles de dopamina? Porque no es tan sencillo. Y las cantidades que hay en el sistema, y cómo en el corte prefrontal, además, como tiene una neurotransmisión muy difusa, no es tan simple. Una cosa es que sepamos que hay una base farmacológica que sabemos que funciona así, y otra cosa es que haya un medidor exacto, fiable, fácil, no invasivo, en el que puedas ver ese efecto. De hecho, si buscásemos un marcador de dopamina real, pues seguramente bajaríamos muchísimo la diagnosis, la cantidad de alumnos que están diagnosticados ahora mismo de niños con déficit de atención por hiperactividad, si saliese esa prueba física, porque creo que es muy evidente que hay una sobrediagnosis de TDAH. O sea, cuando en una clase hay 5 TDAHs en todas las clases, es que son demasiados, ¿de acuerdo? Para fabricar proteínas, me ha dicho M. Sánchez, muy bien, los aminoácidos, recordad que los aminoácidos son los ladrillos con los que se construyen las proteínas. Una proteína no es nada más que una cadena de aminoácidos unidos mediante un enlace peptídico. ¿De acuerdo? Cuando son pocos, se llaman péptidos, cuando son muchos, proteína. Pero es así, aminoácido, aminoácido. Entonces, fijaos, muchos de los, o sea, casi todos los aminoácidos menos el GABA se utilizan principalmente para fabricar proteínas. Daos cuenta que los genes se estén expresando y para que una célula esté viva tiene que estar continuamente expresando genes y la expresión de un gen es, al final, y se traduce en una fabricación de una proteína. Con lo cual hay un continuo fabricar proteínas en todas las células continuamente. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, a veces, estos, entre otras cosas, estos aminoácidos, pues tienen que guardarse en vesículas y con cuidado y en determinadas zonas o transformarse en otra molécula para que no cojan y lo utilicen rápidamente en la fabricación de las proteínas y que lo tengan ahí para utilizar. Pero dentro de estos aminoácidos transmisores, dividen en vuestro texto entre aminoácidos excitatorios y, por lo tanto, con un efecto excitatorio, e inhibitorios. Como os digo yo, aunque esto realmente no es así, es decir, el ligando, o sea, la molécula, el neurotransmisor que se va a unir al receptor, no es en sí excitatorio o inhibitorio. Depende del receptor sobre el que se acople y lo que haga ese receptor. Entendemos, un mismo ligando, una misma molécula, un neurotransmisor, se puede unir a un receptor. Ese mismo, se puede unir a un receptor que abra un canal de sodio. Por ejemplo, si abre un canal de sodio, ¿qué hacía el sodio? ¿Entraba o salía? Entraba, todo entraba menos el potasio, acordaos. Si está en menos 70 y el sodio es una carga positiva, ¿vale? Es un ion positivo, cuando entra, de menos 70, ¿qué pasa? ¿A menos 69 o a más 71? Menos 69, es decir, lo acerca a el umbral de disparo, al menos 55, con lo cual es excitatorio. Ese neurotransmisor, al unirse y abrir un canal de sodio, provoca un efecto excitatorio, un potencial excitatorio postsináptico. Pero ese mismo ligando, ese mismo neurotransmisor, se puede unir a otro receptor. Imagínate que tenga otro tipo de receptor que lo que forma es un canal de cloro. Si se une un canal de cloro, el cloro es un ion negativo. Cuando se abre el canal de cloro, ¿el cloro qué hace? ¿Entra o sale? Todo entra. Todo entra menos el potasio. ¿De acuerdo? El sodio entra. Si estás en menos 70 y entra una carga positiva, pasas a menos 71. Alejas a esa membrana del umbral en el que se abre, en el que se dispara el potencial de acción, con lo cual generas una corriente inhibitoria, generas por lo tanto un PIP, un potencial inhibitorio postsináptico. El mismo ligando se puede unir a un receptor de un tipo y a un receptor de otro tipo. Sabiendo eso y por lo tanto diciendo que estos aminoácidos excitatorios o inhibitorios es una reducción en realidad del conocimiento y no explica toda la verdad porque realmente depende del receptor que abra, sí que es correcto decir que el glutamato y su primo aspartato, que es como el acompañante, es como Robin con Batman, ¿sabes? Glutamato es el gordo y el aspartato es Robin, es Batman. Y GABA y glicina igual, GABA es el guapo y glicina es el acompañante. Ese es. Entonces, sí que podemos decir que el glutamato es en el 50% de las sinapsis de vuestro cerebro, el 50% de ellas son excitatorias glutamatérgicas. Es decir, se libera glutamato y cuando el glutamato se une a sus receptores, lo que provoca son potenciales excitatorios. Aumenta la probabilidad de que la siguiente neurona emita su potencial de acción. ¿Lo entendemos? Pero, fijaos, dicho esto, os diré un dato para que luego no veáis eso y digáis, nos ha engañado, que por ejemplo en vuestras retinas hay determinadas determinadas células que expresan un receptor de glutamato que lo que hace cuando se une el glutamato es inhibir la siguiente neurona. O sea, aunque fíjate, en la inmensa mayoría de tu cerebro el glutamato lo que hace es excitar, en tus retinas hay unas células concretas en las que el efecto del glutamato es justo el contrario. Y es la misma sustancia, pero porque lo que al final, los canales que al final directa o indirectamente abren, porque esto es un metabotrópico, es indirecto, ¿vale? Pero abre al final, son canales que lo que hacen es alejar, aumentar, por lo tanto, la polarización de la membrana, hiperpolarizar la membrana siguiente, alejarlo del umbral de excitación. Con lo cual, fíjate, el glutamato no siempre es excitatorio, pero sí que realmente, visto todo lo que ocurre en vuestro cerebro, si el 50% de vuestras sinapsis son excitatorias, el 50% de las sinapsis, de todas las que hay, son glutamatérgicas. El 25% son GABAérgicas inhibitorias. ¿Vale? O sea que para todo lo demás, para la acetilcolina, para las aminas biógenas, para el resto de neuropéptidos, tal, para otras que veremos, la histamina, la orexina, etcétera, etcétera, todos otros tipos de neurotransmisores, solo queda el 25%. Ya el 75% está con glutamato y GABA. O sea que imaginaos lo que es. Entonces, sí que podemos decir que a grandes rasgos el botón de on de tu cerebro es el glutamato y el botón de off el GABA. ¿De acuerdo? De GABA, sin embargo, no conozco, digo no conozco porque no lo conozco yo, pero quién sabe si dentro de unos años descubren un subtipo de receptor de GABA que es excitatorio cuando se acopla el GABA a él. De momento, todos los que conocemos sabemos que son inhibitorios. Por lo tanto, el GABA es el botón de off oficial. Pero como hemos dicho antes, no puedo decir que todos los cuervos son negros porque puede que haya algún cuervo que no lo sea. ¿De acuerdo? Entonces, con el glutamato sí puedo decir que no todos los receptores de glutamato, cuando el glutamato se une a ellos, lo que hacen es excitar a la neurona siguiente, sino que hay algunos que lo que hacen es inhibir. Pero la inmensísima mayoría excitan. O sea que, sabiendo que es una abstracción, sí está bien ver que el glutamato es excitatorio y aspartato también, y que GABA y glicina, sin embargo, son inhibitorios. Algo único que tiene GABA. GABA es exclusivamente neurotransmisor. Eso es lo que digo. Es decir, GABA no se utiliza para formar proteínas. Y GABA, por cierto, se escribe siempre en mayúsculas. No escribáis GABA con minúsculas, que quedaréis como paletos en neurociencias. Si ponéis GABA con G en mayúscula y luego ABA, ¿de acuerdo? Porque son siglas. Es el ácido gamma-aminobutírico, que no tenéis que saberos el nombre en cuestión, pero que sepáis que son siglas y por eso aparece GABA. También siglas son NMDA y AMPA, que son dos subtipos de receptores de glutamato. Ambos son receptores ionotrópicos, fijaos, pero el AMPA es de una neurotransmisión rápida y el NMDA es algo más complejo. Es un receptor más chulo, en el que se necesita que ocurran varios eventos a la vez, etcétera, y que está detrás de procesos más complejos, como es la famosa potenciación a largo plazo. Sí. Que no se utiliza para formar, es un aminoácido y no se utiliza para formar proteínas. Sin embargo, fíjate, la glicina, el aspartato, el glutamato sí pueden formar parte de la cadena de aminoácidos que forman una proteína. Pero GABA no. ¿De acuerdo? Esas. De hecho, fijaos, el GABA se fabrica, esto lo digo yo, no tenéis que saberlo todavía, pues se fabrica a partir del glutamato. Fíjate tú qué paradoja, ¿no? El glutamato, que es el archienemigo del GABA, o sea, el glutamato es on, GABA off, y el GABA se fabrica a partir del glutamato. Maravillas de la realidad. Eso es. Entonces, fijaos. Como digo, aparte de esto, existen lo que se llaman neuropéptidos. Neuropéptidos que, como su nombre indica, son proteínas pequeñitas, o sea, péptidos, cadenas de poquitos péptidos que forman cadenas de pocos aminoácidos, que se utilizan como neurotransmisores. Pero generalmente no son las neuronas, no utilizan al neuropéptido como su principal neurotransmisor, sino que forman parte de los cotransmisores. Suelen ser transmisores acompañantes, que por lo tanto añadirán matices a la neurotransmisión principal. Es decir, en una neurona de glutamato también puede haber algunos neuropéptidos que se liberen además del glutamato. Es decir, son cotransmisores, son otros neurotransmisores que suelen utilizarse. Y cuando me pongo aquí en todos los circuitos, eso es que soy un poco torpe escribiendo y quería poner circuitos. Por favor, no penséis a ver si alguno va a buscar que es un circuito o lo que sea. No, es simplemente que la D y la C están muy cerca. Ya sabéis que mi teclado está ya para que me traigan los reyes otro. Es que es así. Circuitos, ¿vale? En todos los circuitos, o sea, que están en todos los circuitos, es decir, en los circuitos de otro tipo de neurotransmisor principal, y ellos suelen ser el acompañante. Fijaos que entre estos neuropéptidos están los que se llaman opioides endógenos, que hay todo un sistema opioide endógeno. Se llama opioide porque se descubrió que los principios activos, aquellas sustancias que produce la papaver somniferum, la amapola del opio, la morfina, se acopla a estos receptores y activa estos receptores. ¿De acuerdo? Por lo cual, los opioides endógenos que se descubrieron después, esos opioides endógenos son neuropéptidos, que son encefalinas, betaendorfinas, dinorfinas y endomorfinas, son los tipos de sustancias que fabrica tu cuerpo que se acoplan a los mismos receptores que se acoplan a morfina si tomas morfina. ¿De acuerdo? De manera que la morfina lo que hace es imitar la acción de estos distintos neuropéptidos, que están de estos opioides endógenos. Estos opioides endógenos, por lo tanto, están detrás de los procesos de analgesia, regulan también respiración y sistema cardíaco, porque ahí se expresan opioides. Por eso, por ejemplo, tiene riesgo en una sobredosis de opioides de tener una insuficiencia cardiorrespiratoria. Sin embargo, los cannabinoides no se expresan ni en corazón ni en pulmón, de manera que no en ninguna sobredosis de cannabinoides ha provocado nunca un problema cardiorrespiratorio, ¿no? No tiene esa... Pero daos cuenta que cuando uno ingiere una sustancia esa sustancia tiene efectos psicoactivos, tiene que estar tiene que estar actuando sobre algo que en realidad ya tienes previamente, ¿no? Estos receptores opioides, que los receptores opioides se llaman mu, delta y kappa, que es lo que significa esto de aquí atrás, son los tres subtipos de receptores. Pues tú no tienes receptores mu, que es a los que se une fundamentalmente la morfina, fíjate, y la heroína, el fentanilo, todos estos van al receptor mu principalmente. Este receptor mu no lo tienes por si un día te tomas morfina, sino que evidentemente cumple una función biológica. Y hay otra molécula que fabrica tu cuerpo que utiliza ese receptor para transmitir sus señales. Esos son los opioides endógenos. ¿Lo entendemos? Que en realidad lo que haces cuando te tomas una sustancia que actúa sobre ese sistema de neurotransmisión que sea, es imitar a esa sustancia. Igual que decíamos que la nicotina, al unirse a los nicotínicos, está imitando a la acetilcolina, la morfina, al unirse a los receptores mu, está imitando a las beta-endorfinas, que son los principales agonistas de estos receptores mu, por ejemplo. Entonces, que tengáis esa idea. Luego hay otro tipo de moléculas que se llaman mensajeros transcelulares, porque no se liberan en las sinapsis y no... la comunicación que se produce no necesita de unos receptores de membrana, ¿de acuerdo? Que estén en la membrana exterior. Eso ocurre con los neurotransmisores porque los neurotransmisores de la sinapsis no atraviesan la membrana plasmática de la siguiente neurona, de manera que tienen que actuar sobre algo que se encuentre en la superficie, que es en la superficie externa, que es, por lo tanto, el receptor que está ahí esperando. Pero los gases solubles son moléculas tan pequeñas, tan diminutas, que difunden muy bien y atraviesan todas las membranas como un fantasma atraviesa las paredes. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hace cuando una neurona produce óxido nítrico o monóxido de carbono, que es el CO o el ON, ¿de acuerdo? Este difunde y se va alejando. Si genera varios, sabéis que las sustancias se desplazan por difusión química de las zonas más concentradas a las menos concentradas, irán alejándose de sus hermanas, atravesarán su membrana plasmática, llegarán a la membrana plasmática siguiente, la atravesarán como el fantasma va pasando por las paredes, ¿de acuerdo? Y allí sí que luego en el interior intervienen en las cadenas que decíamos cadenas de actividades enzimáticas, cascadas de actividades de reacciones enzimáticas a través de sistemas de segundo mensajero. Este óxido nítrico y este monóxido de carbono son también sistemas de segundo mensajero que inciden, por lo tanto, sobre reacciones enzimáticas que se están produciendo en el citoplasma de las distintas enzimas. Por lo tanto, como no necesitan almacenarse ni liberarse ni no sé qué, sino que es algo más difuso, más general y que atraviesa, como os digo, con un fantasma las paredes, las membranas, se llaman mensajeros transcelulares. De acuerdo, quedaos simplemente con eso. Y luego os mencionan la importancia del sistema cannabinoide endógeno, que igual que tenemos un sistema opioide endógeno, también tenemos otro sistema cannabinoide endógeno, sobre el que actúan las sustancias, la más famosa, el principio activo más famoso del cannabis es el famoso THC, ¿no? Delta 9 tetrahidrocannabinol. El delta 9 tetrahidrocannabinol se acopla a unos receptores que expresa tu cuerpo además mayoritariamente. Fijaos que el receptor CB1 es el receptor metabotrópico más abundante de todo vuestro cerebro. Y además de vuestro cerebro está en otras partes de tu cuerpo también. Y que no sé, en los testículos, por ejemplo, también hay bastante CB1. No se sabe exactamente muy bien algunas cosas. Sí se sabe en la que puede estar influyendo y cómo, pero en el sistema nervioso central está bastante estudiado. El principal receptor de cannabinoides es el CB1, que por supuesto no lo tenemos nosotros y todos los mamíferos en la evolución, incluso no mamíferos, la mayoría de vertebrados tienen un sistema cannabinoide potente, fijaos, pues si alguna vez te fumas un porro, porque de hecho lo tienen, por ejemplo, animales marinos, lo van a tener difícil, va a ser muy difícil fumar los animales marinos, eso es. Entonces, fijaos que no es. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que hace el THC? Imitar a los endocannabinoides que están detrás de la regulación de muchos. Son neuromoduladores. Realmente el sistema cannabinoide endógeno y el sistema opioide endógeno son grandes neuromoduladores. Modulan la neurotransmisión de otros sistemas, de prácticamente todos los otros. Glutamato, GABA, las monoaminas, acetilcolina, en casi todos esos hay muchas zonas en las que se expresan receptores cannabinoides y los cannabinoides lo que hacen, fíjate, el CB1, para complicar un poquito más la historia, siempre estamos explicando que la neurotransmisión va de la neurona presináptica, que es la que tiene sus vesículas sinápticas esperando que corra el impulso nervioso, abra los canales de calcio regulados por voltaje y funda las vesículas con la membrana y libere el neurotransmisor, ¿vale? Esa, la comunicación va de esa neurona presináptica a la neurona presináptica. Pues los cannabinoides y los opioides son comunicadores, son neurotransmisores, pero retrógrados, porque se fabrican en la presináptica y envían la respuesta a la presináptica. Daos cuenta que alguna información también tiene que haber de vuelta, ¿de acuerdo? Entonces, los cannabinoides generalmente es así. Y cuando la anandamida, que es lo que fabrica tu cuerpo, en realidad hay otro endocannabinoide principal, que creo que aquí todavía nos lo mencionan, que es el 2-AG, 2-araquidonoilglicerol, retrógrado, que va al revés, retrógrado, ¿de acuerdo? Va hacia atrás. De manera, fíjate que cuando se produce la neurona que recibe el neurotransmisor, por ejemplo, una neurona de serotonina ha recibido ya la serotonina o no sé qué, de determinada señal, hace que fabrique anandamida, esa anandamida atraviesa el espacio sináptico al revés, ¿de acuerdo? Y se acopla al CB1 en la membrana de la neurona presináptica. Ese CB1, a través de un sistema de segundo mensajero, al final lo que va a hacer es reducir la neurotransmisión en la neurona anterior. Es decir, es como una retroalimentación negativa, como que ya has dado mucha señal. De alguna manera, eso es lo que hacen. Esa es la neuromodulación que producen tanto los opioides como los cannabinoides, que van al revés. Entonces, el CB1 es el primero que se descubrió, el primer receptor de cannabinoides que se descubrió, es el CB1, y luego se descubrió el CB2. Pero el CB1 se expresa mayoritariamente en el sistema nervioso central. Hay muy poquito CB2 y mucho CB1, y fuera del sistema nervioso central, el CB2 es muy abundante, por ejemplo, en el sistema inmune, en células del sistema inmune. Nuestros linfocitos, por ejemplo, regulan su actividad a través de liberación de endocannabinoides y de activar el receptor CB2. ¿De acuerdo? Quedaos con esa idea. Último que vamos a ver de aquí. Espero que estéis ahí y no os hayáis ido tengo puestas dos cositas aquí, pero quiero que nos fijemos en un par de cosas de aquí. Fijaos. Lo último que os comentan, que en el proceso de adicción, en las adicciones, es un buen heurístico saber que, por lo tanto es un atajo mental, que los efectos positivos, no positivos, no es que sea positivo de que sea bueno, ¿de acuerdo? Sino efectos positivos de lo que hace que te guste tomar esa sustancia, esa droga, en las adicciones, cuando tú empiezas la adicción, la conducta de adicción sigue una curva característica, ¿no? Empiezas, utilizas la sustancia, te gusta, lo repites, vas incrementando la frecuencia de uso de esa sustancia hasta que alcanzas un nivel ya en el que más o menos te mantienes. ¿De acuerdo? Entonces, en todo el proceso de subida en el que se va aumentando la frecuencia de tomar esa sustancia y la dosis de esa sustancia se suele ir aumentando, ¿de acuerdo? Porque te va gustando, en esa escalada que te lleva hacia la adicción, esa escalada, decimos los psicólogos, que está mantenida por refuerzo positivo. O sea, eso en realidad es así. Es decir, eso de me echaron la droga en el Colacao no es verdad. Es decir, necesitas un proceso de me ha gustado, pero lo repito, y otra vez, y otra vez. Ahora veremos, ahora veremos. Fijaos, entonces, no, y te va gustando, pero se va aumentando. Entonces, detrás de este que te guste está el sistema dopaminérgico y el serotoninérgico, que de alguna manera sabemos que la serotonina, que está implicada en la regulación de estados de ánimos, la dopamina también, las tres monoaminas estaban, pero fundamentalmente, fíjate, la dopamina en el sistema de reforzamiento, pues en el que me guste tiene que estar implicada la dopamina y la serotonina, ¿no? Esa es la idea. Que, por lo tanto, relacionar aquello que me, por lo que el placer que me provoca tomar esa sustancia, está relacionado con el sistema dopaminérgico y el sistema serotoninérgico. Y los efectos negativos, es decir, la ansiedad que me provoca no tomarla, relacionado por lo tanto con los síntomas de abstinencia, etcétera, etcétera, es una exacerbación del sistema noradrenérgico. Tampoco nos cuesta pensar que una persona que está con el mono y que está venga con temblores y que no aguanta y que está de los nervios, pues tiene un exceso de adrenalina en el cuerpo. Tampoco nos cuesta y llegar a esta idea. Eso es lo que nos plantean. ¿De acuerdo? Lo que te digo yo es que eso, que esas neuronas, ese proceso de aumento es porque te gusta. Puede ser que te guste la sustancia en sí, básicamente, pero en el ser humano, los reforzadores muy poderosos son los reforzadores sociales. A nadie, por ejemplo, le gusta la primera calada que le da un cigarro, a nadie le puede gustar, porque meterte humo en los pulmones lo que te provoca es una tos terrible. Pero no sé qué ocurre, haces tanta gracia y nos reímos tanto de cómo tosías la primera vez que le pegabas unas caladas a un cigarro, que tiene un refuerzo social potentísimo. De hecho, vuelves a repetir, hasta que consigues generar la tolerancia a ese efecto secundario y no toses, que es lo que hace el fumador, ¿no? O la primera vez que alguien toma cerveza, tampoco te gusta la cerveza, tiene un toque amargo. Venimos de fábrica, ¿vale?, con repulsión al amargo. Todo lo que sea tomar algo amargo tiene que ser educado. Educado fundamentalmente socialmente, ¿no? Entonces, no te digo ya el bítero, la tónica, que eso es plus. Pero tendemos a que nos guste, venimos de fábrica educado con un sesgo dulce. Nos tira lo dulce y lo amargo nos rechaza. Entre otras cosas porque muchos alcaloides que son venenosos son amargos. Por lo cual es un cierto sistema de defensa. Entonces, fijaos que quiero decir que aunque a veces es difícil ver ese refuerzo, sí que hay un refuerzo, por lo menos social, de alguna manera, porque incluso, como os digo, con algunas sustancias que sabemos que en sí nos generan, nos ponen malos, y no, la gente cuando empieza a fumar se pone mala, no sé, es que no, es que fastidia meterte humo a los pulmones. Y sin embargo, lo hacemos. Aquí lo que vemos es lo que comentaba Karen, y quería comentaros porque a mí me parece muy interesante, todos los psicólogos deberíais conocer bien este tipo de experimentos. En este caso, fijaos, lo que estamos aquí viendo son cortes coronales de la parte, pues más o menos como por aquí, del encéfalo anterior. Esto, fijaos, esto que se ve, no, yo no voy a decir los colores porque sabéis que tengo mucha probabilidad de cometer errores, ¿de acuerdo? Pero esto que veis aquí, que hace así esta forma como de, no sé, de pajarraco, ¿vale? Esto es el famoso cuerpo calloso, que conecta el principal cableado que une, que pasa información de un hemisferio cerebral al otro, ¿vale? Es el cuerpo calloso. Y esto está cortado justo, fíjate, a la altura del núcleo accumbens. ¿Veis un puntito que hay aquí? Este puntito que hay aquí, ¿vale? ¿Lo veis aquí? Ese puntito en realidad es la comisura anterior, que es otra comunicación interhemisférica de los dos hemisferios, ¿de acuerdo? Pero alrededor de esa comisura anterior sabemos que es donde está el núcleo accumbens. O sea, esto que hay aquí abajo precisamente es el núcleo accumbens. Esta parte de aquí es el núcleo accumbens. Y esta parte de aquí es el estriado dorsal, por lo tanto, el caudado y el putamen que veíamos antes. Esto creo recordar que era una autorradiografía del recaptador de dopamina. ¿Es así o no es así? Por ahí está. Creo recordar que era eso. Una autorradiografía significa que tú utilizas en esos cortes de tejido una sustancia que se une, un ligando de ese receptor que quieras, en este caso el recaptador, algo que se une al recaptador unido, en este caso fíjate, a una molécula de tritio, lo tienes tratado de manera que el tritio emite radioactividad. Emite una radioactividad pequeñita, suficiente para imprimir una placa fotográfica. Entonces, donde más receptor haya y se ha unido más ese agonista o antagonista del receptor con el tritio, pues más señal da. Y luego esto está con un programa que lo que hace es transformar las señales a que te dan blanco y negro en un sistema de colores, que para los que no sois daltónicos, pues suele gustaros más que venga así en colorinches. ¿De acuerdo? Pero para que tengáis una idea de qué es lo que ocurre aquí. Y esto lo que estaban viendo es como en un programa en el que, no recuerdo si eran 2 semanas o 3 semanas, las que las ratas creo que estaban tomando cocaína, era un programa de autoadministración de cocaína. Es decir, la rata estaba operada para que cuando ella le diese una... presionase una palanca, en vez de caer una bolita de comida, una jeringa que hay encima de la caja de Skinner, con un tubito, un catéter, pues le da una dosis de coca. Probablemente. No sé, hay algunos trazos por ahí. Pues, por ahí estaremos, seguro, algunos de nosotros por allí. Entonces sale y le viene una dosis por el catéter de cocaína, ¿no? Y pues, tiene los efectos que se da. Y si la rata quiere, le da y se da una dosis. Si la rata no quiere, no presiona la palanca y no se da esa dosis. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, eso es como están las ratas. Las ratas están, por lo tanto, en la caja A, que es la que llamaremos contingente, son estas ratas, las de la caja A. ¿Vale? Son aquellas que cuando le dan una presión en la palanca se da una dosis de coca, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la liberación del reforzador, en este caso la cocaína, es contingente con la conducta de presionar la palanca, ocurre al mismo tiempo, ¿de acuerdo? La rata no contingente es otra caja al lado conectada a la de esta rata, que cuando la de la caja A le da a la palanca, se da una dosis a ella y le da una dosis a la de la caja no contingente. De manera que la de la caja no contingente de vez en cuando le viene una dosis de cocaína, pero no sabe ni de dónde le viene. ¿De acuerdo? Entonces la otra la recibe, por eso es no contingente, recibe las mismas dosis en los mismos momentos, pero de forma pasiva. Es decir, ella no quiere o no sabe si quiere o no quiere. Es decir, no sabe ni por qué le viene, pero recibe la dosis. Pero ella no decide la dosis, ¿de acuerdo? Ni cuándo ni de qué manera las toma, ni lo de... Si la de la caja A te ha tocado una viciosa y le está dando todo el rato, la de la caja B tiene un fiestón, pero involuntario, ¿entendemos? Es así. Y la de la caja C, fijaos, está conectada también a las otras dos cajas, pero cada vez que la de la caja A le da una presión, se mete una dosis de cocaína a ella, le mete una dosis de cocaína a la de la caja B, pero la de la caja C recibe la misma cantidad de líquido, pero suero salino, sin mandanga, sin ¿vale? Es que la han engañado. A la de la caja C es a la que han engañado. Recibe suelo salino, ¿entendemos cuál es la idea? De manera, imaginaos que el efecto simplemente fuese provocado porque de repente tienes una infusión de un elemento en tu sangre, te provoca una hiperbolemia, tienes más líquido de lo habitual, y eso puede tener unos efectos que sean para evitar eso. En el mismo momento, en la misma intensidad, de la misma duración, recibe, es lo mismo, pero sin cocaína. La cocaína está disuelta en suero también, ¿eh?, cuando la pones. Entonces, fijaos, esas ratas aquí, después de llevar un programa en el que todos los días entraban en sesiones, las sesiones de cocaína solían ser de 2 horas, entraban en sesiones de 2 horas durante 15 días, a lo mejor han estado, o 3 semanas, no recuerdo si era. Lo importante es que es un protocolo que ya está establecido, se sabe que a las 2 semanas es suficiente para tal, porque 2 semanas en la vida de una rata es mucho más tiempo, ¿no? Imaginaos, si con 2 años ya la rata es vieja, pues 2 semanas es muchísimo tiempo para una rata. Entonces, claro, se estudian fenómenos de drogadicción, en este caso de abuso de sustancias o de autoadministración de sustancias durante un tiempo prolongado, ¿no? Digamos, como se buscan estudios más o menos a largo plazo. Una vez que acaban ese periodo, estas son ratas que este cerebro se ha extraído de las ratas el mismo día que acabaron la sesión. Estos de día 1 es al día siguiente. Después de pasar un día sin sesión de cocaína, ¿de acuerdo? Esto 5 días después de sesión de cocaína y esto 10 días después de sesión de cocaína, para ver cómo los cambios que se hayan hecho en las neuroadaptaciones, en este caso de ese recaptador de cocaína, de dopamina, si como todo, cuando se producen regulaciones al alza, regulaciones a la baja, para llegar a volver al estado inicial que tenía, ¿no? Es como tu cuerpo va reaccionando y esas regulaciones al alza de receptores, de recaptadores, de todo, están detrás de los fenómenos de tolerancia, sensibilización, etcétera, etcétera. No, cada columna sí, pero fíjate, en realidad tú lo que tienes que mirar es cada fila. cada fila. Esto es lo que ocurre a las tres ratas. Fíjate, tres ratas, estas eran tres ratas que estaban conectadas, que han recibido esta y esta, la misma dosis de coca, y esta, lo mismo, pero de suero salino nada más. Sí, sí, dilo, dilo. No seas, dilo. Después se le sacrifica, se le extrae el cerebro y se le hacen rodajas. Eso es lo que... Eso es, eso es. No, 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 no. Es decir, para cada... No, no, no. Porque una vez que le extraes el cerebro a la rata, el día cero no se lo vuelves a meter luego y se deja para el día uno. Volvemos a... No, 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 ya, te vayas a la semana más tarde, que tú eres un vago. Pero no es que la rata ha estado 10 días con la neuroadaptación, es decir, esta rata estuvo 10 días viva después de haber acabado su programa de autoadministración de cocaína, de manera que ves si en esos 10 días, si has estado 15 alterando tu homeostasis con una infusión de cocaína, a ver si después, en esos 10 días, se revierten esos efectos o no se revierten o lo que sea. Eso es lo que estaba buscando. La cuestión, fijaos, es que lo que es más interesante aquí, para todos los psicólogos, por lo menos a mí me parece, hola Javi, lo que es más interesante, fijaos, es que, como veis, a simple vista se puede apreciar que las contingentes son distintas a las otras. Y entre las otras hay muy pocas diferencias. Tan pocas diferencias que la estadística no plantea diferencias significativas entre no contingentes y salinos. Sin embargo, sí hay diferencias estadísticas entre contingentes y no contingentes y entre contingentes y salinos. Es decir, para que se te provoque, lo que aquí estamos viendo es que el efecto farmacológico puro no es lo único que modifica tu cerebro. ¿De acuerdo? No es lo único, sino fijaos que aquí las modificaciones, es decir, la que recibió las mismas dosis de cocaína en los mismos momentos, no tiene esos cambios simplemente porque no decidió tomarlas. Esto es lo que decía Karen antes, que no es lo mismo que tú quieras tomártela y busques esa sustancia por los efectos que provoca, porque lo quieres, que es lo que hace la rata esta, que tomarlo sin querer. O sea, esto sería una rata que recibe, imaginaos que esa cocaína la ha recibido en un tratamiento médico. Por otra cosa, hasta hace poco, la cocaína, por ejemplo, es un muy buen analgésico. Anestésico. Es un anestésico local brutal. De hecho, lo que hacen en la película de coger, romper así el policía, ¿no? Que rompe el paquete, coge así con el dedo y hace así. Lo que está viendo no es como sabe ni nada. Lo que está viendo es lo que se le duerme. Cuanto más se te duerma la encía, más pura es la cocaína, porque es un anestésico local espectacular. Y de hecho los dentistas utilizaban cocaína en las intervenciones hasta hace 3 días, ¿vale? Y derivados de cocaína se utilizan como anestésicos porque son muy buenos como anestésicos locales. ¿Ya está? O sea que eso ocurría. La clave está, fijaos, en eso, en que... En lo que estamos viendo en las de la primera columna, la contingente, es el efecto añadido al efecto farmacológico, añadido el efecto de la voluntad. O sea, lo que estamos viendo aquí es que la voluntad en sí, el querer tomarlo, tiene un efecto. No es lo mismo que tú tengas coca porque llevas un tratamiento que te están poniendo implantes en la boca y no sé qué leches, a que vayas a cogerte la cocaína asociada a que me voy a ir de fiesta, que no sé qué, es decir, y que voy a por ella y quiero. No, la otra lo estoy utilizando como un mecanismo, pero no es el fin en sí, la cocaína. ¿Entendemos? Fijaos las diferencias que hay. Esto ocurre con todo. O sea, y daos cuenta que al fin y al cabo, el que tú quiera, tu predisposición, lo que tú pretendes, no sé qué, también tenga efectos físicos en tus conexiones neuroanatómicas, es la base real, la base física del éxito de la terapia psicológica. O si no, ¿por qué tú? O sea, sin dar ninguna sustancia, ¿por qué tú puedes? Pues porque si tú al final, si el problema que tienes es una desregulación de determinados sistemas, al final que hay detrás, una desregulación de determinados sistemas de neurotransmisión, tú puedes alterarlos farmacológicamente, pero también puedes hacer mediante tu intervención con tu terapeuta que al final actives más determinados circuitos que determinados otros que son disfuncionales, que esa neuroadaptación también la provocas. Con la intervención, ¿esa fue el divorcio de la psiquiatría y la psicología? Bueno, no es tan simple. No sé yo hasta qué punto y si están divorciados o no están divorciados, ¿eh? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, todo el psicoanálisis lo hacen psiquiatras, ¿no? Si ya para el que se crea el psicoanálisis, que vaya a Estados Unidos a ver a los psiquiatras que lo hagan. De acuerdo, simplemente quería comentaros esto, me parece muy interesante el hecho de que se vea diferencia, porque uno piensa que la sustancia en sí tiene un efecto, y no solamente tiene un efecto de la sustancia, sino también es importante tu predisposición previa, lo que tú pretendes, etcétera, etcétera, en el efecto que esa misma sustancia tiene. Es que es muy fuerte que la sustancia en sí no tenga, la inmensa mayoría de la población cree que la sustancia es la que provoca el efecto en concreto. ¿De acuerdo? La realidad nos dice otras cosas. Bueno, fijaos, queríamos haber visto con esto ya, chicos, terminamos, este es el final del tema 7. Quería haberos puesto, y os lo comento aquí, os lo dejo de hecho en la grabación, mira, que os comenté de los problemas de exámenes, yo tenía ya previstos, tenía puestas y los vamos a ver después de Navidades. Pero mirad, yo tenía puestos, esto es un documento que adjuntaré a la grabación y os lo podéis bajar, en el que recopilé un montón de todos los problemas que había habido hasta hace unos años, luego tengo otro archivo de problemas nuevos, etcétera, etcétera. Todos los problemas, todas las preguntas en los exámenes que te habían hecho con modo problema y los había agrupado por los había agrupado por temas, ¿no? Y fíjate que aquí están aquellos que tratan frecuencias alélicas. Como veis, este es el de febrero del 2017, la primera semana, el examen tipo A. Febrero 17, febrero 18, febrero 2020. ¿Veis que yo recogí de todos los años y los fui agrupando? Estos van de frecuencias alélicas y frecuencias génicas. Fijaos que aquí esto os suele... no sé por qué os suelen dar bastante miedo este tipo de cosas cuando te presentan los problemas de este tipo y te genera una cierta ansiedad. Entonces, por eso, hacíamos, viendo el repaso de determinados conceptos que hay que ver de todos los temas, como no podemos dar tantas sesiones. Mira, Karen, que te veo hoy muy revolucionada. Mira. También tenemos de eficacia biológica y cociente de selección. También tenemos, mira, heredabilidad y factor genotípico. También tenemos, mira, estos son los que te gusta a ti. Dominante, recesiva, la transmisión. Si tu madre tiene RH positivo, tú no sé qué, no sé cuánto. Vale, esto que es. Vale, todos estos están de los que han puesto en los últimos años, ¿vale? De acuerdo. Entonces, yo, por lo menos... Fijaos, sí, que quiero que entendáis de qué van estos. Los de frecuencias alélicas, por lo menos para empezar a verlo, luego de las dos clases que nos quedan del final aprovecharemos y daremos un repaso al resto de cosas que vemos. Fijaos, estos suelen ir de un gen que por lo tanto puede tener dos alelos, ¿no? Un gen puede tener dos alelos. De manera que un alelo será el alelo dominante, además, porque cuando se expresa en heterocigosis se expresa. Me acuerdo cuando en el genoma está en heterocigosis, se expresa, eso es lo que define que sea dominante, ¿vale? Un alelo dominante y un alelo recesivo. Para nombrar a todos los alelos en general, se nombran como alelo P y alelo Q. Generalmente el P le llaman al dominante, el Q el recesivo, pero en realidad nos debería dar igual. De manera, fijaos que si un gen tiene dos alelos, en esa población, en total, ese gen, quiero decir, habrá... la proporción alélica, ¿vale? Las proporciones alélicas son cuántos de los alelos de ese gen, de esa población, son P y cuántos de esos alelos de esa población son Q. ¿De acuerdo? Esos son, por lo tanto, las frecuencias alélicas. Y las frecuencias genotípicas es que en cada uno de los miembros de esa población, en los dos genes que lleva esos dos trozos de cromosoma, uno que le vino en el óvulo y otro en el espermatozoide, puede llevar P o Q, puede llevar, lleva dos muestras de P o Q, puede llevar PP, QQ o PQ, ¿sí o no? Puede ser, por lo tanto, genotípicamente homocigoto recesivo, que sería PP, puede ser, digo, dominante, perdón, homocigoto recesivo, que sería QQ, o puede ser heterocigoto, que sería llevar en el que te vino de madre o en el de padre P y en el otro Q. ¿Lo entendemos? Que son, por lo tanto, cómo se distribuyen en una población los alelos, qué proporción de alelo P y de alelo Q hay, y cómo se distribuyen esa proporción de alelos en los tres genotipos. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo se puede pasar de uno a otro? Lo que te dicen es que para, evidentemente, si tienes los tres genotipos, es decir, si te dicen cuánta gente lleva tiene el genotipo dominante, cuánta gente tiene el genotipo recesivo, cuánta gente tiene el heterocigoto, que será toda la población menos los que tienen el genotipo dominante y el recesivo, ¿no? Si tienes cómo se han distribuido los tres genotipos, de ahí directamente puedes saber cuánto sale los P y cuánto sale los QY en esa población, ¿sí o no? Porque fijaos, si los dominantes llevan PP y los heterocigotos llevan PQ, ¿no? ¿Cuántos alelos P habrá en una población? Todos los alelos de los que tienen genotipo dominante y la mitad de los alelos de los que tienen el genotipo heterocigoto, ¿sí o no? Puesto que los heterocigotos llevan un alelo P y uno Q. La mitad de los alelos de los heterocigotos son P y la mitad son Q, ¿sí o no? Eso es lo que nos dice aquí. Fijaos, que P es igual a la frecuencia del alelo dominante más la mitad de la frecuencia del alelo del genotipo dominante y la mitad del genotipo, de la frecuencia, por lo tanto, del genotipo heterocigoto. ¿Y Q? ¿Cuántos llevarán Q? ¿Cuántos alelos Q habrá en esa población? Habrá todos los alelos de la gente que tiene genotipo recesivo, sí o no, y la mitad de los alelos de la gente que tiene el genotipo heterocigoto, puesto que los heterocigotos tienen un P y un Q. ¿Sí o no? ¿Lo entendemos? ¿Lo entendéis? Hasta aquí. ¿Lo entendéis, no? Vale, pues eso es lo que nos dice aquí, que Q es así. Entonces, fijaos, si nos dan la frecuencia genotípica del genotipo, de lo que va en nuestro genotipo, si es dominante, heterocigoto o recesivo, de ahí se pueden deducir las frecuencias alélicas. Perfectamente. Porque simplemente es eso. Todos los dominantes más la mitad de los heterocigotos serán la cantidad de alelos P. Y todos los recesivos más la mitad de los heterocigotos serán la cantidad de alelos P. Eso es lo que nos dice, ¿de acuerdo? Ahora bien, lo que no podemos es, si nos dicen qué cantidad de P's y qué cantidad de Q's hay en una población, no podemos deducir cómo están agrupados en dominante, heterocigoto y recesivo. A menos que no, que nos lo digan ellos, no. A menos que nos digan, fijaos, que es lo que dicen, que la población está en equilibrio. ¿Qué es lo que significa que la población está en equilibrio? La población está en equilibrio es un supuesto teórico que nunca puede darse. Porque para eso se supone que esa población estaría completamente aislada del resto de poblaciones, no habría ningún alelo que se fuese, es decir, nadie saldría de esta ni aparecerían nuevos, ¿vale?, en el esta, y todos, además, se mezclarían con todos con la misma probabilidad, ¿de acuerdo? Todos se cruzarían con todos con la misma probabilidad, y todos sabemos que en cualquier población siempre hay uno que liga más que otro. Eso es así. Entonces, no todos tienen la misma probabilidad de pasar sus genes a la siguiente generación y no todos los alelos P y los alelos Q se cruzan con todos. Pero fijaos que ese supuesto hipotético en que todos los alelos P y Q de una población, los alelos P y Q que lleve un sexo se cruzan con los alelos P y Q que lleve otro sexo y como se cruzan todos en la misma proporción, esa idea es la que nos dibuja este cuadro de Punnett. Este cuadro de Punnett en el que vemos en los dos ejes, fijaos, la mitad de los alelos de un sexo serían P, la mitad de los alelos Q, la mitad de los alelos de un sexo P en el otro y la mitad de los alelos Q, y cómo se cruzarían y la siguiente generación, qué proporciones tendría. De manera, fijaos que si se cruzasen todos los alelos unos con otros con la misma probabilidad en esa supuesta y utópica situación de que la población esté en equilibrio, ¿de acuerdo? De aquí sí se podrían deducir directamente las frecuencias genotípicas a partir de las alélicas. Porque fijaos, si se cruzasen todos con la misma proporción, la frecuencia de D sería, por lo tanto, tendría en el genotipo dominante P al cuadrado, que es cuando se encuentran P y P, P por P, P al cuadrado. La del recesivo, cuando se juntan Q y Q, Q al cuadrado. Y la del heterocigoto sería lo que nos queda, 2P por Q. ¿Sí o no? Lo vemos. Fijaos que el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo, eso es como se resolvían los binomios en el cole. De acuerdo que eso en realidad es formar un cuadrado, como les está diciendo esto. ¿Vale? Entonces, esto, si pensamos, veremos que la mayoría de estos problemas solamente se resuelven pensando, no necesitan más. Fijaos este primero, nos quedan 3 minutos, pero lo vamos a hacer en estos 3 minutos. Dice, se hace un estudio de una población de 80.000 habitantes, ¿eh? 80.000 habitantes, sobre un cierto rasgo psicológico que está regulado por un solo gen con 2 alelos. Se comprueba que estando dicha población en equilibrio, la frecuencia del alelo recesivo es 0,2. O sea, nos dicen que Q es 0,2. ¿De acuerdo? Dice, ¿cuántos habitantes llevan el alelo dominante? Pues está preguntando cuántos habitantes llevan el alelo dominante. ¿Vale? Entonces sabemos que la frecuencia alélica de Q es 0,2. Por lo tanto, la frecuencia alélica de P, ¿cuál será? 0,8, exacto, porque el total de alelos será 1. Y los que no son P son Q, es que no hay más. De manera, fijaos que eso es así. Entonces te dice, está en equilibrio. Con lo cual, ¿qué es lo que, cuántos habitantes llevarán el alelo dominante? No digamos el número. Estos dos alelos se van a mezclar en esta frecuencia, sabemos que van a responder a tres genotipos, ¿no? Los que lleven P y P serán el genotipo dominante, los que lleven uno de P y uno de Q serán el genotipo recesivo, y los que lleven QQ serán los del genotipo recesivo, ¿no? Entonces, fíjate, te dicen que el alelo recesivo lo llevan 0,2 y te dice cuántos habitantes llevan el alelo dominante. Realmente van a llevar el alelo dominante todos los que sean del genotipo dominante más todos los que sean el genotipo heterocigoto, porque también los heterocigotos llevan el alelo dominante, ¿no? Con lo cual lo que tenemos que adivinar es R, tenemos que adivinar R y restárselo a la población, ¿sí o no? Si nos dicen que la frecuencia alélica del alelo recesivo es 0,2 y sabemos que R, fijaos, es, si la población está en equilibrio, es Q al cuadrado, joder, pues sabemos que es 0,2 al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Cuánto es 0,2 al cuadrado? 0,04, si no me equivoco, ¿no? Si tú multiplicas 0,2 por 0,2 son 4 más 2 comas que se corren a la izquierda, ¿no? 0,04. Lo que nos está diciendo que el 4% de la población es la que no lleva eso. Entonces, fijaos, sin calculadora ni nada, de 80.000, el 10% son 8.000. El 1%, 800, ¿no? ¿Sí? 8 por 4, que sería el 4%, serían 3.200, ¿no? Con lo cual, ¿cuántos llevan el alelo dominante? 80.000 menos 3.200. ¿Cuánto es 80.000 menos 3.200? 76.800. ¿Lo vemos? Bueno, pues lo que hay que hacer es pensar. Piensas, te fijas y ya veréis que lo podemos sacar. Chicos, nos vamos, que ya es la hora y no quiero quitar más tiempo al siguiente que viene. Felices Navidades, felices fiestas y esas cosas. ¿De acuerdo? Que os lo paséis bien. Aprovechad para descansar. La hoja de...